Boas tardes. Tócanos agora, dentro deste contexto ou estrutura plantexada das boas prácticas, non? É unha experiencia que se está xeneralizando ou contrastada de poñer en fruición, en contacto, experiencias de determinadas institucións semellantes ou non no balance de aprendizaxe de recíproco en as súas direccións. Por tanto, as experiencias expostas desde a universidade, desde a academia, por parte do profesor ou pola outra institución, como é o Instituto do Patrimonio Andaluz, entra en un contexto deste de conformar un protocolo de boas prácticas que se leven adiante nos proxectos, programas cuidadosamente documentados e que aporten exemplos prácticos para promover soluciones creativas, exitosas e sostibles e generar ideas e proposiciones e directrices de cara as distintas instituciones que se poñen estas boas prácticas en contacto para contrastar estas situacións, ¿no? Estas iniciativas e propostas. En este sentido, eu penso que o Consello de Cultura acerta, ¿no? E ponga a disposición agora o tempo e o seu espacio á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia na man da súa subdirectora, María Diz, e o xefe de servicio Ignacio Cerrada, a que falen, pois, tal como está no programa exposto ou solicitado, o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, e aquí pois, nos poñemos, como está dito, a súa disposición. Moitas gracias por coller parte dun fin de semana e moi agradecidos, como penso que transmito o agradecimento de todos os demais en que estedes aquí con este esforzo e co esforzo tamén que tivo o director xeral esta mañá en facer unha introdución moito máis, supoño que amplia e general, ¿no? Pois nada, moitas gracias.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Iago, a ti, al Consello da Cultura Galega por habernos invitado a participar. En esta iniciativa, que me consta, y así creo que lo ha manifestado también el director xeral esta mañana, que valoramos muy positivamente, ¿no? Y a la que ya el Consello da Cultura Galega, por otra parte, nos tiene acostumbrados. Es una ocasión la que nos brinda estas jornadas de debate en torno al patrimonio cultural gallego. Pues una oportunidad, digo, para reflexionar sobre cuestiones que son complejas, de un alto calado, y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la gestión del patrimonio cultural y que de compartirlas, por otra parte, también, ¿no?, como, con personas como las que estáis ahora mismo aquí implicadas en la defensa también, ¿no?, de la conservación, del fomento, de la protección del patrimonio cultural de Galicia. Por lo que he visto, yo pensaba que iba a ser una jornada más cerrada, exclusivamente de miembros del Consejo y de otras administraciones públicas. He visto también, o me ha parecido, ¿no?, que hay personas de fuera. En cualquier caso, todos tenemos una responsabilidad y una implicación en relación con este tema de la protección del patrimonio cultural. Sin duda, supone un esfuerzo el hacer este parón en el día a día que nos absorbe, ¿no?, de una manera a veces alocada. Yo siento, y por eso presento mis disculpas también aquí, ¿no?, porque no era mi intención faltar a la sesión de esta mañana, el no haber podido participar con vosotros en los debates y escuchar, ¿no?, a los otros ponentes durante el día de hoy, con los que sin duda hubiera aprendido muchísimo. No me han hecho ahora un brevísimo resumen y por eso todavía tengo que decir ahora que siento más haberme perdido esta jornada de la mañana. Aquí estamos, de todas maneras, espero que después de lo que yo diga, que voy a pasar muy brevemente por algunos aspectos que me parecen importantes sobre los que estamos trabajando, se pueda suscitar después un debate que nos aproveche y en el que seguro que salen también cuestiones abordadas esta mañana. Todos los presentes, como digo, estamos en el mismo barco, estamos implicados en el trabajo de la defensa y la conservación del patrimonio, es, la verdad, es significativo que, como decía Iago hace un momento, estemos aquí un viernes primaveral a las 4 de la tarde y suficientemente ya ilustrativo, ¿no? Voy a hablar con mucha claridad de cuál es la situación hoy del inventario del patrimonio cultural de Galicia, porque entiendo que a todos nos concierne el tema, que todos llevamos ya un recorrido, desde luego prácticamente creo que más de la mitad de los que estáis aquí, bastante más amplio que el mío, en este tema, y cada uno, como decía antes, desde su nivel de responsabilidad, desde el Consejo también, desde una postura de órgano consultivo, nosotros desde una perspectiva más de órgano ejecutivo, pero en cualquier caso ambas instituciones pues con fondos públicos y con las ganas, como también me consta, ¿no?, de dar un paso hacia adelante para bueno, mejorar en este campo, ¿no? Si tenemos que hacer un balance de lo que se ha realizado por parte de la Administración Cultural gallega hasta la fecha, tengo que decir que es sin duda muy, muy positivo. Creo que lo ha manifestado también así por la mañana el director general, pero desde mi perspectiva también insuficiente, ¿no? Y por eso no nos contentamos con eso. Tenemos un equipo de gente en la Dirección General de Patrimonio Cultural muy competente, muy implicada, técnicos que llevan mucho tiempo trabajando sobre el asunto, que han dado abundantes frutos y unos medios y otros medios, ¿no? Pues económicos y técnicos también, que quizá no están a esa altura y por lo que nos está, pues a lo mejor costando más dar un avance definitivo para tener un inventario, que es el tema al que me voy a centrar ahora, ¿no?, como el que sería deseable. De todas maneras, por parte de las dos subdirecciones, creo que lo puedo decir, estamos trabajando con ilusión, ¿no?, y para que, bueno, el patrimonio cultural ocupe el lugar que le corresponde, el inventario también, y para, bueno, con una actitud abierta, ¿no?, y positiva, procurando también escuchar a todos en un marco muy amplio de colaboración, pues mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, estoy abierta a todas las… A ver, no sé cómo se coloca esto… No, así, bueno, da igual, así está. Abierta a todas las sugerencias, comentarios y todo eso. Yo espero no entretenerme demasiado en la exposición y dejarlo después abierto, ¿no? Bueno, soy tan torpe con esto que no sé ahora cómo se presenta. Aquí, ok, perfecto. Quería comenzar la intervención de hoy con un explicando, ¿no?, con unos presupuestos muy, muy elementales, simplemente para centrar el tema, ¿no? Proteger y transmitir la integridad física y cultural del patrimonio es una tarea primordial, todos estamos de acuerdo, de responsabilidad social. El inventario, el catálogo son, en cualquier manera, ¿no?, dos sistemas de registrar, de identificación, los bienes a los que se reconoce un valor cultural y que, por lo tanto, merecedores, ¿no?, de una tutela. Son instrumentos fundamentales, seguro que habéis abordado el tema con profundidad esta mañana, ¿no?, para una gestión adecuada del patrimonio y para una adecuada también conservación y, sobre todo, ¿no?, constituyen el primer paso de esa conservación que, en los términos también de Ignacio González Varas, lo entra sacado de su libro, ¿no?, se puede llamar conservación preventiva, que es, en primer lugar, eso, conocer y analizar, ¿no?, todo lo que constituye esos bienes merecedores de protección para después intervenir, ¿no?, con esas acciones de prevención, de control, de mantenimiento que inciden sobre el ambiente o el contenedor. Y, finalmente, ¿no?, para una correcta conservación, pues ya intervenir después físicamente, ¿no?, con las intervenciones de restauración, rehabilitación, etcétera, que sean menester en cada caso. En segundo lugar, también como una cosa muy, muy introductoria, porque a nosotros, quería hacer como una precisión terminológica, ¿no?, porque a nosotros sí que a veces nos lleva a confusión el término de inventario y catálogo, también por lo que después comentaré en relación con cómo están reflejados estos términos y el contenido que tienen en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Los dos, como decía antes, son términos casi Bueno, que tienen una base común muy importante, ¿no? Medios de conocimiento, de valoración de los bienes culturales, implican una relación ordenada y sistemática de estos bienes. ¿En qué se podrían diferenciar desde un punto de vista, ¿no?, de, bueno, de instrumentos de gestión documental, a Gabriel o a otras personas de museos, ¿no?, y son conceptos que ellos manejan habitualmente? El inventario, también el catálogo, implica identificación, descripción, localización adecuada de los bienes. ¿Qué se...? El catálogo es como un paso más, es un inventario, por decirlo así, ¿no?, más completo, en el que las fichas de cada uno de esos bienes tratan de reflejar también, ¿no?, esa valoración histórico-cultural en general, en nuestro caso, y una relación pues bibliográfica, unas medidas de cómo deberían pues protegerse, conservarse, etcétera, esos bienes, ¿no? Dicho esto, que es elemental y sobre los que todos sabéis bastante más que yo, paso a señalar el por qué traía a cuento esa definición y lo que nuestra Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que es del año 95, nos dice sobre el Inventario General de Patrimonio Cultural. La ley recoge una definición o lo que supone el inventario en su artículo 22 y alude, ¿no?, en que el inventario es una herramienta como para recoger todos los bienes que tienen un interés cultural, que quedan definidos en el artículo primero de la ley, ¿no? Bienes materiales, inmateriales, relevantes, dice el primer artículo de la ley, al hablar de su objeto, para la permanencia y la identidad de la cultura gallega. Su apartado tercero de este primer artículo de la ley comenta que esos bienes son, o sea, merecedores de protección y, por lo tanto, de incluirse en ese inventario, son aquellos que tienen un interés artístico, histórico, arquitectónico, bueno, los que he puesto ahí, ¿no? Paleontológico está recogido tal cual de la ley, arqueológico, etnográfico, científico, técnico y antropológico. En el inventario está estructurado como en tres grandes bloques, de acuerdo con nuestra ley, que se corresponden con las categorías o las clases de bienes en función de su relevancia. Están, por una parte, los bienes más destacados del patrimonio cultural de Galicia, así los define nuestro artículo octavo, para los bienes de interés cultural. Bueno, es un concepto más o menos indeterminado que después habrá que llenar, ¿no?, con los criterios adecuados. Es los bienes más destacados, ¿no? Se declaran mediante un decreto de la Xunta de Galicia a propuesta de, y tras un expediente complejo, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que lo hace bien de oficio o a petición razonada de los interesados. Estos bienes, los más relevantes, que son los BICS, tienen un régimen jurídico de protección de la máxima envergadura, ¿no? Su utilización queda subordinada, que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación, y la ley prevé a lo largo de su articulado una serie de medidas, como pueden ser la autorización de cualquier intervención en el propio bien o en su entorno, la prohibición de desplazamientos, salvo causas muy justificadas, una determinada documentación exhaustiva en relación con los proyectos para intervenir sobre ellos, unos criterios de intervención más o menos desarrollados, etc. Se centran nuestra ley en los bienes, en los monumentos y en los conjuntos históricos, ¿no? Algo menciona en cuanto a su régimen jurídico en relación con los planes especiales de los conjuntos y también de los sitios históricos o de los jardines históricos o zonas arqueológicas. Sobre los bienes muebles tiene también unos artículos que hablan de la necesidad de autorizar cualquier modificación, de la restauración o de la alteración y de sus traslados, pero poco más la verdad dice. Después vamos a ir desglosando muy, muy rápidamente las distintas categorías que se engloban dentro de estos BIC y vamos a ver un poco un panorama más general, así a vuela pluma. Pero ya simplemente con esto voy adelantando que es una regulación un poco descompensada en función de los tipos de bienes que, como he dicho al principio, podrían ser tanto materiales, muebles o inmuebles, como inmateriales con esta categoría, ¿no? En la segunda sección del inventario correspondería a los bienes catalogados. Y aquí empieza un poco ya la confusión de inventario, catálogo, tal, por lo que he hecho esas precisiones al principio, ¿no? Nosotros, cuando hablamos ahora de bienes catalogados, es como la segunda categoría en función de su importancia de los bienes. El artículo que lo regula, el 17, dice que son bienes de especial singularidad. Antes hemos dicho BICS, los más destacados, catalogados de especial singularidad. Tampoco concreta nada más. El acuerdo para inscribir un bien como bien catalogado dentro del Inventario General de Patrimonio Cultural Gallego corresponde al consejero de Cultura y no sé qué es lo que concreto aquí. Bueno, no sé qué es lo que concreto aquí. Y no sé qué más quería decir sobre esto. Y por ahora es como una sección del inventario que está en vacía. Porque, aunque la Ley 396 de Protección de los Caminos de Santiago dice que los caminos reconocidos oficialmente en esa ley, que son 6 rutas, una vez delimitados, pasarán a formar parte automáticamente del inventario, será el de Patrimonio Cultural de Galicia, con la categoría de bienes catalogados. Hoy por hoy no están delimitados, luego comentaremos también brevemente eso, y no hay ningún otro bien, ni por imperativo legal, ni porque nosotros lo hayamos inscrito en esta segunda categoría. La tercera categoría de bienes inventariados son, como lo define la ley, o sea, aquellos que, sin estar incluidos entre los anteriores, catalogados o BIC, merezcan ser conservados. La inclusión en el Inventario General de Patrimonio Cultural de Galicia con esta categoría de los bienes a los que entendamos que les corresponde esta categoría se articula también a través de un expediente en el que se da, pues, o sea, con información pública, un expediente contradictorio, que remata con una resolución del Director General de Patrimonio Cultural. Las medidas de protección. Esto es lo que tenía antes respecto a los bienes catalogados. La ley, en relación con el régimen jurídico que lleva aparejado la declaración como bien catalogado en nuestra ley, pues es muy parca, ¿no? Solamente en relación con los bienes catalogados, perdonad que ahora vuelva un poco para atrás, le dedica 2 artículos y dice que el régimen de protección, es una cosa curiosa esta también, ¿no?, se establecerá en el catálogo y a él se adaptará, dice textualmente, la planificación territorial y urbanística. Es necesario también para cualquier intervención que afecte a este tipo de bienes la autorización previa por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Y en relación con los muebles, les aplica un régimen muy parecido a los de los bienes muebles declarados bien de interés cultural, con limitaciones para el comercio, que básicamente consiste en una comunicación previa a la Consellería. En relación con los bienes inventariados, que son todos, ¿no?, los que hemos dicho que no son ni BIC ni catalogados y que merecen esa protección, el régimen jurídico que la ley les atribuye es tan escueto como esto: evitar su desaparición. Requieren la autorización previa también de cualquier intervención que les afecte, matiza la ley, y hay después una serie de medidas que afectarían a este tipo de bienes, entendidos como un patrimonio que merecen una regulación especial, independientemente de que sean inventariados, catalogados o BICS, que son los artículos dedicados al patrimonio arqueológico, al patrimonio etnográfico, a los bienes inmuebles de carácter industrial, que se asemeja al régimen de patrimonio etnográfico. Hay unas previsiones concretas también, que la verdad poco de todas maneras matizan en relación al régimen jurídico concreto, ¿eh? Relación con museos, con patrimonio bibliográfico, documental y de archivos. Bien, este cuarto bloque que he colocado aquí dentro del Inventario General de Patrimonio Cultural de Galicia es una especie de cláusula residual que la ley introduce en la definición del artículo 22 sobre Inventario General de Patrimonio Cultural de Galicia, que dice que también estarán incluidos en este inventario todos aquellos no incluidos entre las anteriores categorías y que merezcan ser conservados. Lo dejo por ahora ahí. Deciros, porque lo tenía aquí apuntado, para que os hagáis una idea, ¿no?, también teniendo en cuenta, porque todos más o menos supongo que lo podremos saber los que estamos aquí, pero a las personas de las otras comunidades autónomas, que hay en Galicia Vamos a ver, en el inventario general de patrimonio cultural registrados hoy por hoy, 43.170 exactamente bienes inmuebles, solo dos bienes muebles y un bien y hay un registro de un BIC con la categoría de bien inmaterial, ¿no? De todas maneras, en este sentido, sé que se va a dedicar una jornada a este tema, pues Tomás después os lo contará, hay otros tantos en estudio. Y, por otra parte, pues bueno, varias solicitudes, bastantes, ¿no?, abiertas y en tramitación respecto a la inclusión, la declaración de BICS y también varios expedientes abiertos en relación con bienes muebles. Que después, si es el caso, comentamos. Quería matizar aquí, porque me parecía interesante, cuáles son la clasificación o las categorías que la ley gallega prevé para los BICS. Siete. Están los monumentos, conjunto histórico, jardín histórico, lugar de interés etnográfico, zona paleontológica, arqueológica y sitio o territorio histórico. Aparte de estas, he colocado aquí en otro cuadro, ¿no?, los BICS en virtud de la aplicación de la propia ley, que son, en este caso, en virtud de la ley del Camino de la Protección del Camino de Santiago, que se aprueba un año después de la Ley de Patrimonio Cultural, es decir, en el año 96, que dice que atribuye al Camino de Santiago francés la categoría de BIC en su sitio o territorio histórico. Y después nuestra ley prevé, igual que ya lo había hecho la Ley de Patrimonio Histórico Español, una serie de elementos que llevan, ¿no?, aparejada pues la categoría de BIC y por lo tanto el régimen de protección, y que son los siguientes, ¿no? Las cuevas, abrigos y lugares con manifestaciones de arte rupestre, los castillos, blasones, emblemas, piedras heráldicas, bueno, etcétera, del decreto del 63, y los hórreos y cabazos antiguos de Galicia e Historia del decreto del 73, que en virtud del texto de la ley, de sus disposiciones pues transitorias, recoge lo que ya recogía entonces la Ley de Patrimonio Histórico Español 10 años antes. En cuanto a los catálogos, ya lo he comentado, que esto tal. Aquí me da pena, pero no sé por qué ahora me ha fallado, la he debido borrar sin darme cuenta ahora. Tenía incluida otra diapositiva en la que se apuntaba, ¿no?, con una serie de cuadros y de gráficos lo que comentaba antes en relación con el predominio, ¿no?, absoluto un poco, de lo que nuestra ley también es heredera, también cada ley es hija de su época, ¿no?, de la concepción de BICS muy vinculada a los monumentos, ¿no? Tiene un peso grande esa perspectiva un poco monumentalista, ¿no?, con criterios predominantes de interés artístico, monumental, cronológico, tal, que se ha venido manifestando también en los bienes que después se han declarado dentro de esta categoría, en muchos casos concebidos, ¿no?, como elementos casi aislados, descontextualizados o con un entorno muy escaso. Lo digo porque después, cuando mencione las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo, vamos a intentar acoplarnos a una versión un poco más moderna también en esto, ¿no? Se da dentro de la… Bueno, voy a comentar antes un poco que los BICS, en la categoría de monumento, para que os hagáis cargo, ¿no?, en Galicia hay ahora mismo 565 bienes singulares con esta categoría, conjuntos históricos 59, lugares de interés etnográfico 3, sitios históricos 10, jardines históricos 4, zonas arqueológicas 8 y paleontológicas ninguno, en total 649 bienes. Hay un claro predominio, por tanto, ¿no?, más del 87% exactamente de monumentos declarados BICS en relación con los que se podrían encuadrar dentro de las otras categorías. Esto también tiene un poco sus… No sé, como hay ciertas como distorsiones, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, hasta hace relativamente poco… los castros que se declaraban, ¿no?, que se reconocían como bienes de interés cultural, lo hacían dentro de la categoría de monumentos. Y últimamente se está avanzando para declararlos con la categoría de zonas arqueológicas. Antiguamente, por ejemplo, es curioso, pero me parece que es el Ayuntamiento de Santiago, ¿no?, que el conjunto histórico, me parece que esta es una declaración muy antigua, como monumento, y está inscrita también así en el Inventario General de Patrimonio Cultural de Galicia, ¿no?, y en cambio claramente es un conjunto histórico. Bueno, hay ciertas distorsiones, pero de todas maneras esto nos podía servir para hacernos una idea, ¿no? En comparación con otras leyes más modernas, vemos ya cómo se van recogiendo, ¿no?, bueno, fruto de una cierta evolución también, ¿no?, y ampliación del concepto de patrimonio y del valor cultural, otras categorías. Vemos en la ley andaluza que prevé ya, bueno, sustituye etnológico por etnográfico, lugar de interés etnográfico, recoge prácticamente las mismas categorías, siguiendo también la estela de la ley de patrimonio del Estado. Histórico español recoge lugar de interés industrial, abriendo ya, ¿no?, a la valorización de ese tipo de bienes para, bueno, ser declarados BICS, y a las zonas patrimoniales. La Rioja, 3 años antes, menciona ya también las vías culturales, paisaje cultural. Valencia, he cogido las leyes más modernas, ¿no?, en su modificación a la ley del 98, que es del 2007, nos habla también de espacios etnológicos y de parques culturales. O sea, se avanza ya hacia una proyección territorial de los bienes, ¿no? Yago nos ilustra continuamente en el Comité Asesor del Camino de Santiago y cada vez como en esta necesidad, ¿no?, de situar a los bienes en su entorno y de tener en cuenta esa perspectiva del territorio, ¿no? Pasando ahora a los bienes, que he dicho que catalogados no hay ninguno, salvo los seis caminos que una vez que se delimiten pasarán a formar parte, ¿no?, del inventario con esa categoría. Me voy a detener ahora súper brevemente en el inventario de patrimonio cultural, en los bienes inventariados, quiero decir, como en esta subcategoría, ¿no? Aquí creo que el director ha aludido algo por lo que me ha comentado, pero ha sido muy rápido antes de venirme, que había mencionado las normas subsidiarias o tal, porque no lo he mencionado antes, se me ha olvidado, perdonar, cuando he hablado de los bienes inventariados, se me ha olvidado reflejar, o no sé si como ya me desordeno, por eso me quiero apegar a esto, que en virtud de la disposición adicional segunda de nuestra ley, pasan a formar parte de una manera automática con la categoría de bienes inventariados, del inventario general, ¿no?, del Patrimonio Cultural de Galicia, todos los bienes que están catalogados en las figuras de planeamiento o análogas. Para que os hagáis una idea, dentro de esta categoría están inscritos en el Inventario General de Patrimonio Cultural únicamente, a ver, 3 bienes, a ver si os lo digo bien. Sí, bueno, 4 bienes en total, 3 que fueron inscritos tras el oportuno expediente en el año 2009 y 1 en el 2011 como bienes inventariados dentro del inventario, ¿no?, valga la redundancia. El resto de todos los que he mencionado, que eran hasta 40 y tantos mil, vienen derivados de la aprobación definitiva de los catálogos de los planes municipales. En este mapa, que no está actualizado, está actualizado hace un año, pero nos puede dar una idea, luego tengo los datos actualizados ahora a marzo del 2012, ya os podéis hacer cargo, no sé si lo veis bien, de la situación, ¿no? Solamente es los ayuntamientos que están en rojo tienen un planeamiento, o sea, tienen un plan general aprobado. A partir de ahí, con todo el resto de los colores, ¿no?, hasta los blancos y los grises, nos podemos hacer cargo de cómo puede estar esta situación. Bueno, es que creo que no merece mucho más la pena con todos los que estamos aquí hacernos cargo de esto, ¿no? Esta es una gráfica ya actualizada a marzo del 2012, en el que comprobamos que hay sin planeamiento, con planeamiento anulado, 38 ayuntamientos. Y bueno, y otros pues que siguen viviendo, ¿no?, de los catálogos incluidos en las normas subsidiarias de planeamiento, que sin duda alguna, como mencionaba el director esta mañana, a pesar de estar incluso aprobadas con anterioridad a nuestra ley, pues han servido y nos siguen sirviendo muchísimo en nuestra práctica diaria de protección y gestión del patrimonio. Y a partir de aquí, pues eso, pues 20 ayuntamientos que el único instrumento de ordenación que tienen es una delimitación de suelo urbano, etcétera, etcétera. Bueno, Esto nos puede hacer, nos podemos dar una idea con estos datos de cómo puede estar el nivel de calidad, de fiabilidad, etcétera, de los catálogos de estos planeamientos y, por lo tanto, en el inventario, ¿no? Porque se han traspuesto prácticamente tal y como venían. Bueno, junto con esto, quería mencionar también la situación con la que Ignacio y yo, como responsables de este tema en la Dirección General de Patrimonio Cultural, nos hemos encontrado en octubre del 2009, cuando llegamos a la dirección. Esa era la situación global. En cuanto a la situación de este tema en la propia Dirección General, nos encontramos con lo siguiente. Con una labor cuidadosa y extraordinaria hecha por parte de técnicos de la Dirección General, que he dicho, y no quiero perder ahora la ocasión de volver a decirlo porque realmente han trabajado muy bien, de una enorme cantidad de fichas, que podríamos llamar un catálogo porque son fichas muy completas, ¿no? De elementos de patrimonio construido, arquitectónicos, etnográficos y de patrimonio arqueológico, por simplificarlo, que se corresponden con la gran mayoría de los ayuntamientos del territorio gallego. Están como recogidas de una manera actualizada y digitalizados, incorporados a una base de datos con la que ellos gestionan sus bienes, ¿no? 117 ayuntamientos de toda Galicia, que tiene 315. Lo digo por los que sois de fuera para que os situéis y os sirva de algo esto. Y hay otra serie de fichas o de catálogos de elementos merecedores de protección que están, como he puesto ahí, sin validar, ¿no? Sin acabar de actualizar o de contrastar, digitalizados, pero no traspasados a esa base de datos, de 109 ayuntamientos, y hay una serie también de una parte del territorio que todavía no tiene pues todas esas selección de elementos con un valor patrimonial, siempre hablando de elementos arquitectónicos y arqueológicos, ¿no? Esto, se ha hecho también, que es como este primer cuadro que quería reflejar aquí, ¿no? Una tarea de la mano, ¿no? Del Ministerio, como el resto de las comunidades autónomas, en cumplimiento de lo que la Ley de Patrimonio Histórico de Galicia mencionaba, de inventario de fichas de bienes muebles de la Iglesia Católica. Unos y otros, ¿no? Todas estas fichas, este catálogo de bienes que al que acabo de hacer ahora referencia, sin embargo, con ser estar la mayor parte correctamente elaborado, validado, etcétera, supongo que quizá, ¿no? Porque ha predominado siempre el equipo técnico en la Dirección General de Patrimonio Cultural, me refiero a arquitectos, arqueólogos y demás, quizá con una, no sé si decir escasa, pero poca sensibilidad para lo jurídico, por decirlo así, pues todo este esfuerzo ingente y toda esta recogida de datos que están en estos catálogos no se han como trasladado al Inventario General de Patrimonio Cultural de Galicia. O sea, lo que ha generado una cierta inseguridad jurídica o una protección de estos bienes que podríamos llamar deficiente, porque prácticamente la habilitación competencial que a nosotros nos da, o sea, que nosotros tenemos para intervenir sobre el territorio por afección al patrimonio cultural, se refiere a los bienes que están, a los bienes integrantes del Inventario General de Patrimonio Cultural. ¿Qué es lo que nos salva, por decirlo así, en muchas ocasiones? Que, como os acordáis en una de las primeras diapositivas que puse, forman parte también del inventario en virtud de la ley, pues todo este, todo esto, ¿no? Bienes que dicen no están incluidos entre las anteriores categorías, pero que merecen ser conservados. Entonces, bueno, en base a eso y a otros artículos que introducen una cierta flexibilidad que nos lo permiten, muchas veces protegemos también el entorno y esos bienes de intervenciones perjudiciales, ¿no? una desventaja también existente, sobre todo si pienso en la comunidad autónoma de Andalucía o en otras, ¿no? Es la dificultad del acceso a toda esa información ingente, digo, y bien trabajada que obra en los archivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Es una demanda social también y de los otros órganos de la administración pública, de las entidades locales, de todos, ¿no? El que les demos publicidad a todas esas fichas de catálogos de bienes merecedores de protección. Me voy a centrar ya, porque quiero dar también después lugar a un debate, ¿no? Y se me acaba el tiempo. ¿En qué es, teniendo en cuenta todo ese marco, ese contexto, ¿no? Jurídico, administrativo, el punto de partida al que he aludido, lo que nosotros, desde nuestra área de inventario y de protección, tenemos planteado a día de hoy, ¿no? Bueno, unos objetivos muy, muy generales, mejorar la calidad y la fiabilidad, ¿no? Con arreglo a metodologías, a criterios consensuados y bueno, uniformes, ¿no? Para que no ocurra, por ejemplo, pues esto que comentábamos antes, ¿no? Que unos mismos bienes puedan estar en diferentes categorías, etcétera, ¿no? Bueno, y más cosas que a lo mejor ahora después Ignacio menciona también, ¿no? Establecer procedimientos para la actualización permanente, que es una preocupación de cualquier persona responsable, ¿no?, de un inventario de estas características y con tanta implicación y tantas consecuencias jurídicas prácticas, ¿no? El que tengamos una casa o un elemento que esté o no inventariado realmente tiene muchas implicaciones. Puede llegar a tenerlas, ¿no? El fomentar la colaboración de todas las personas corresponsables en la protección del patrimonio cultural, empezando por el titular y las entidades locales donde estén ubicados, etcétera, y facilitar la consulta del inventario general de patrimonio cultural a todos los interesados y al público en general. Para alcanzar estos objetivos, hemos establecido como una serie de líneas de trabajo que paso ahora a mencionar muy rápidamente. Es, en primer lugar, ¿no? Esto ya está, bueno, todas estas líneas están en marcha, ¿no? La aprobación de una metodología consensuada para la elaboración de esas fichas y para, bueno, establecer, ¿no?, los estándares de, hemos dicho que la ley antes era como muy imprecisa, ¿no? Les otorga la categoría de BICS con un régimen jurídico de la máxima protección a, dice la ley, bienes relevantes, ¿no? Para los catalogados que tengan una singularidad tal, bueno, pues establecer un mínimo de estándares por grupos de bienes, ¿no? Para que entendemos que pueden ser BICS o tal, que después en la práctica genera, ¿no? También se ve dentro de los informes de los órganos consultivos a veces pues disparidades, pues este bien merece estar entre los de máxima relevancia, este otro bien, ¿no?, etcétera. Bueno, pues llegar ahí a consensuar también una metodología por cada grupo de bienes en relación con esto. Bueno, esta es una parte que todavía no hemos empezado a trabajar. En cuanto a la metodología y criterios de lo que tiene que ver con normalizar un poco el contenido de las fichas, de cada elemento y tal, sí que hemos trabajado, ¿no? Técnicos responsables de las dos subdirecciones han puesto, ¿no?, sus cabezas en común para tratar de homogeneizar, después Ignacio lo puede concretar a lo mejor un poco más si lo demandáis, ¿no?, pues las descripciones tipológicas, funcionales de cada bien y, bueno, los cómo deben estar georreferenciados, ¿no? Si en función también de que se haga con un punto, con una área territorial determinada, lo que sea, los criterios para delimitación del propio bien y de los entornos. En el caso, bueno, hay mucha casuística, podríamos dar en relación con eso. Se ha avanzado y hemos podido hacer como una ficha tipo maximalista para, que es el siguiente punto, el diseño de una aplicación web con un sistema, un portal georreferenciado, en el que volcar toda esa información, una vez validada y tras los oportunos expedientes, trasladada, ¿no?, al Inventario General de Patrimonio Cultural, en el caso de muchos de esos bienes que he mencionado antes, sobre los que había una información, unas fichas de catálogo exhaustivas, hay muchos de ellos que, como están en los catálogos municipales, automáticamente forma parte del inventario y hay que simplemente, pues, hacer ese trasvase de información a la ficha del inventario. Bueno, hemos diseñado un modelo de fichas para la aplicación. Estamos a punto, ¿no? Me parece que se les acaba ahora dentro de poco menos de un mes el contrato para entregarla y a partir de entonces vamos a ir ya volcando esta información con arreglo a esa ficha consensuada, ¿no? Hemos incluido eso, la verdad todavía no está hecho porque vamos a contar para conectarlo con ese sistema de información geográfica como hemos hecho con lo de la aplicación, no solo con la Secretaría General de Modernización aquí, sino también con la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, que es la que está coordinando, ¿no?, el sistema de información geográfico a nivel de toda la comunidad. Y hemos previsto también, ¿no?, la posibilidad de que los ciudadanos puedan volcar a través de un sistema fácil ahí sus comentarios, porque contamos con ellos también para... que tiene también sus peligros y no lo vamos a hacer, evidentemente, automáticamente, no podemos jugar con esto, ¿no? Pero para ir actualizando esa información. En cuanto a la tercera línea de trabajo, es la incorporación al registro de bienes de interés cultural, que es la primera de esas secciones del inventario general, los elementos reconocidos en virtud de la ley. He dicho antes que había una serie de elementos genéricos que en la aplicación directa de la ley están dentro de esta categoría de bienes o de elementos inventariados. Hemos publicado ya hace un año, por resolución del 15 de marzo del 2011, la relación de algunos de estos bienes, concretamente los yacimientos megalíticos con arte rupestre, para que se concreten y esa protección genérica con la categoría de BICS de muchos de ellos pues se conozcan y todo el mundo pueda saber, ¿no?, que eso que está contemplando es un bien de interés cultural y los vecinos y todo el mundo lo sepa. Y hay un trabajo ya en marcha en relación con los cruceros, que son más de 3.000, para también darles la correspondiente publicidad e incorporarlos con su número de registro singular ya en el inventario, los que no lo tengan. Y bueno, y así vamos a ir trabajando con algunos de ellos, ¿no? Queremos, bueno, el siguiente paso a lo mejor son castillos, tal, lo tenemos que terminar de aclarar, ¿no? Por lo menos estos dos los tenemos claros. La delimitación de los caminos de Santiago reconocidos en la ley, que son 6 de las rutas, ahora todo el mundo quiere tener en su comarca un camino de Santiago, ¿no? Hay 6 que prevé la ley 396 de protección de los caminos de Santiago, en los que atribuía una categoría de BIC al Camino de Santiago francés, que desde diciembre del año pasado ya está delimitado con la categoría de BIC como sitio o territorio histórico. Se incoarán antes de verano el Camino de Santiago primitivo y el del norte, y el inglés, perdón. Hay 4 contrataciones en marcha para delimitar aparte el portugués y el norte. El norte de alguna manera se bifurca, ¿no?, entre el primitivo y el del norte, conocido como primitivo de Oviedo, que parece ser que es un término más ajustado también. Y bueno, y en los próximos años iremos delimitando los otros, ¿no?, para otorgar esa seguridad jurídica necesaria. Y después, este segundo aspecto, ¿no?, el quinto aspecto, pues actualización de los datos e incorporación al inventario. Tenemos que completar y que sistematizar la inscripción de los elementos que van a ser inventariados, ¿no?, dentro de esta categoría. Hay que ir, que eso se va haciendo periódicamente, introduciendo en la base de datos actual todos los bienes de los catálogos de las figuras de planeamiento a medida que se van aprobando. Eso se hace con regularidad. Hay que revisar lo existente, porque, como os decía, planeamientos aprobados hace muchísimos años, con unos elementos recogidos sin ninguna delimitación de protección y de aquella manera, ¿no? Pues a lo mejor a las, bueno, diferentes tipos de bienes homogéneos, pues a veces se utilizan pues una palabra, yo qué sé, pues por ejemplo con lo de las iglesias o con no sé qué, pues iglesia, parroquial, monasterio, convento, capilla, ermita, no sé qué. Bueno, hay que ir revisando y depurando toda esa información llenando también los vacíos del catálogo, ¿no? No me detuve antes en las gráficas, pero hay 8 ayuntamientos de los que no tenemos todavía prácticamente ningún bien inventariado porque no tienen ninguna figura de planeamiento y tampoco los tenemos, es muy poquito lo que hay, ¿no? Pero datos en la dirección general y no solo esas lagunas territoriales, sino de alguna manera también tipológicas, ¿no? Queremos empezar a trabajar y es un tema que acabamos de incoar, ¿no? Con ayuda también externa, pues en completar las fichas que por lo menos a nivel de los entornos falta por hacer de algunos elementos singulares más vinculados también a la identidad de Galicia, como puede ser las payozas, otras cosas de patrimonio más vinculado al agua, marítimo o de los ríos, ¿no? Para por grupos de bienes ir incorporándolo ya con toda la información actualizada y completa al inventario. Bueno, es una labor ingente para la que se necesitan todo esto, como os imagináis, muchísimos medios, no solo esto, sino tal, ¿no? Bueno, completar y sistematizar es una parte, lo he puesto aquí, lo quinto, pero es importantísimo, ¿no? Elaborar el inventario de los bienes muebles de la Iglesia y otros de los inmateriales, no me voy a tener ahora en eso. Aprobar un marco jurídico para todo lo que tiene que ver con la inscripción de los bienes en el inventario. Me refiero con eso no solamente a una normativa con rango de ley, ni siquiera con decreto, ni siquiera con orden. O sea, estamos trabajando ahora en unas instrucciones que por ahora estamos plasmando sobre todo en los informes que hacemos a los documentos de planeamiento y a los catálogos, ¿no? Para que se ajusten las fichas a unos determinados criterios, tanto de niveles de protección como de entornos, de denominación, etcétera. El propio contenido de las fichas, a veces les asesoramos también cómo plasmarlos. Poco a poco vamos tratando de homogeneizar un poco todo ese contenido de información en la elaboración de las fichas. Y en la línea un poco que hace, ¿no? Que se hace relación con el patrimonio mundial y las directrices de aplicación de las convenciones, ¿no? Que poco a poco se van como actualizando y tal, pues utilizar esa serie de mecanismos un poco más flexibles para ir otorgando pues ese mínimo de criterio, de seguridad jurídica y de transparencia a nuestra labor, ¿no? Y bueno, finalmente, no me quiero entretener más, fomento de medidas de sensibilización, educación y difusión es una cuestión absolutamente básica, ¿no? Patrimonio cultural, la valorización de los bienes tiene mucho que ver con la que la gente valora en relación con su patrimonio. Es verdad que hay que generar también, ¿no? Ese interés y esa sensibilización sobre lo que merece la pena conservar y legar a las generaciones futuras, porque hay a lo mejor cosas que no pueden estar tan claras para la sociedad civil en general. Sensibilizar, educar y difundir es una tarea también prioritaria. ¿Nosotros qué es lo que hemos empezado a hacer? Pues desde luego mantener reuniones con mucha frecuencia, siempre estamos abiertos a que vengan o a ir nosotros, ¿no? Con todos el resto de los organismos, con medio ambiente, con urbanismo lo tenemos con mucha frecuencia, también con sostenibilidad y paisaje, con concentración parcelaria y con los de infraestructuras viarias o del Ministerio de Fomento también. Son constantes las reuniones que tenemos, ¿no? Y a veces hay que hacer ahí una labor importante de sensibilización para que aprecien, ¿no? Y no se metan a entrar en eso del territorio sin tener en cuenta, ¿no? Que hay determinados elementos que tienen un valor que merecen su conservación para el futuro, ¿no? Terminar simplemente. Bueno, aquí solo quería también apuntar que una pequeña acción que espero, ¿no? Que tenga su fruto ya dentro de poco es que en relación con la aplicación web y este tema de la difusión, ¿no? Vamos a ver si somos capaces en relación con los BICs singulares y una información básica, no vamos a hacer accesible todo el contenido de las fichas, ¿no? Pero sí por lo menos los datos básicos de ponerlas a disposición ya de todo el mundo en el plazo de un mes, mes y medio, ¿no? Aunque no estén perfectas ni completísimas, pero vamos a dar ese paso y poco a poco también, ¿no? con el feedback que nos venga, ¿no? Y al que también vamos a dar una oportunidad a través de un buzón ahí en la propia aplicación, vamos a ir seguramente mejorando. Por último, ¿no? En síntesis, decir que lo que tiene que ver con la política de protección, de conservación de patrimonio cultural, excede con mucho, ¿no?, esta labor de inventariar o de catalogar, que es una primera fase, ¿no?, como decíamos antes, de la conservación preventiva, y tampoco se agota con las intervenciones directas sobre los bienes o sus entornos para conservar, ¿no?, y legar todo ese tesoro, sino... Ya estoy acabando. Sino que, bueno, pensamos, ¿no?, sinceramente, que hay que dotar de un mayor protagonismo y ser capaces de impulsar desde la propia Consellería y desde la Dirección General de Patrimonio Cultural el protagonismo, digo, ¿no?, que debe tener la política de protección del patrimonio dentro de la política general de la Xunta de Galicia, y desde luego que no podemos hacer nada, ¿no?, sin integrarla adecuadamente, y ahí lo estamos buscando constantemente a través de estas reuniones y de otros mecanismos, ¿no?, esa integración de la política de protección de patrimonio cultural con la política de urbanismo, de ordenación del territorio y también, ¿no?, bueno, del medio ambiente, y ahora además que estamos dentro de esa consellería de educación, ¿no?, a ver si ahí vamos avanzando, bueno, pues para conseguir, ¿no?, pues todo lo que queremos, pues proteger y dejar para el futuro el patrimonio al menos igual o si no mejor que lo que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Y nada más, gracias. Bueno, nada más por mi parte. Ahora, o sea, Ignacio, antes lo hablamos, ¿no? Y dijimos, claro, todo esto después tiene un trabajo que él coordina técnico, que yo ahora aquí he expuesto muy brevemente, que os podéis imaginar, ¿no? Porque todos trabajamos en lo mismo, o sea, complejo, difícil, y bueno, que se está llevando a cabo, y que el de cualquiera de estas cosas os podrá, bueno, ya desmenuzar ahora con lo que surja en el debate y explicar, ¿no?, mejor de lo que yo misma lo he hecho. Gracias.
Bueno, pues unos minutos para organizar esta mesa que presidirá el profesor Vigo Trasancos, coordinará, y nada, que no marche desde la sala, ¿eh?